iniciamos con toda la innovación y la tecnología en Garrapatudo News.
Garrapatudo.com tiene un compromiso con Colombia, es un compromiso muy grande, porque nosotros admiramos a los héroes de tierra, mar y aire. Y hoy tenemos un hombre que está representando todo lo bonito, lo bello y la mística de las Fuerzas Armadas de Colombia. Tengo, para mí es un honor y un gusto entrevistar a un capitán de la policía, el capitán Marlon Lengua, que está orientando y acompañando la Fundación Héroes de la Nación. Cuénteme, ¿quién es usted y qué hace?
Bueno, un saludo muy especial por parte de esta institución, Policía Nacional. Hoy estamos acá acompañando, como bien lo manifestaba usted, a la Fundación Héroes de la Nación, fundación que es dedicada a darle visibilidad, a apoyar a todos los veteranos, lo que quiere decir que pertenecieron en algún momento a alguna fuerza pública, es decir, al ejército, a la armada, al aeroespacial o a la Policía Nacional. Y bueno, aquí van a encontrar cualquier tipo de literatura, desde cuentos infantiles para explicarle a los niños un poco de la guerra de una manera más didáctica, hasta historias de superación personal, desde cómo superar de pronto el duelo de la pérdida de un bebé, hasta cómo lograr hacerse abogado después de haber sentido o haber sido afectado por la guerra, como es la historia o el libro de John Moreno, es policía, patrullero, en el grado de patrullero, quien sufrió un atentado de 5 impactos de bala que lo dejó cuadrapléjico, y hoy por hoy también lanzó su libro Mentes de Acero. Es decir, que aquí desde la Fundación van a encontrar todo tipo de literatura.
Es que es un encuentro maravilloso porque encuentro figuras, encuentro arte, encuentro todo, pero es que también pasa algo muy interesante. Y es que este querido capitán, además de que es un hombre enamorado de su Policía Nacional, también es autor de un libro. Hábleme de usted, capitán, como autor. ¿Qué lo inspiró a escribir?
Bueno, precisamente faltaba esa parte interesante. Me encuentro yo con la Fundación, teniendo en cuenta de que fui autorizado por la institución para traer una historia valiente. Esas que como hombres y mujeres de la Policía Nacional nos encontramos todos los días, y esta historia se tiene que devolver 10 años atrás para que la gente hoy la pueda comprender. Yo sé que fue un hecho que conmocionó el mundo entero, y estamos hablando del accidente aéreo de Chapecoense, un accidente que dejó 71 personas muertas, lamentablemente, donde se apaga 71 sueños de sus familias, y no solamente de sus familias, era todo un país que soñaba con una Copa Continental. Bueno, venían hacia nuestro país, Colombia, a jugar contra Atlético Nacional, terminan impactando contra las montañas de la Unión Antioquia, y bueno, allí terminan perdiendo la vida 71 personas. Quedan 6 sobrevivientes. 5 de ellos fueron hallados en la primera hora de búsqueda, de labores de búsqueda, donde los sacan de manera inmediata y son llevados hasta el hospital. Pero hubo uno que cuando ya decían que no había nada más que hacer, que no había más personas con vidas allí, él estaba ya batiéndose entre la vida y la muerte. Pues fue encontrado 5 horas después, fue llevado hasta el hospital. No fue, y cuando llegó al hospital ya habían pasado 9 horas desde el accidente. Este accidente ocurrió faltando para las 10, 15, 20 minutos quizás. Allí lo logran estabilizar, allí dura 11 días en coma, y al día 11 puede despertar. Le cuentan lo que había sufrido, lo que había pasado, y pues bueno, cuando despierta, entre sus primeras palabras está manifestar quién fue la persona que le ayudó a sobrevivir, quién fue la persona que lo sacó de allí. Esa personita es quien les habla hoy por hoy. Dios es fiel, Dios es grande, me dio la oportunidad a mí de servir como instrumento para encontrar una persona allí con vida, y es importante que todas las personas que nos están escuchando en este momento entiendan que esta fuerza pública, que esta Policía Nacional no se ahorra una gota de sudor para servir a su comunidad. Como autor, lo que más me inspiró a mí, aunque aún sabiendo que esta historia es un hecho impactante que fue noticia a nivel internacional, para mí lo más importante es llevar un mensaje a todas las personas que nos están escuchando, y es un mensaje de apoyo a los sueños rotos. Nadie lo sabe, allí está escrito, en este libro lo narro cómo fue de paso a paso, pero yo soñé con ser futbolista. La vida no me lo dio, por más que lo luché, por más que lo intenté, pero Dios es fiel, Dios es grande, y me dijo, oye, no te hago futbolista, te hago policía, sírvele a tu comunidad, y aparte de servirle a tu comunidad, ve y sálvale la vida a un futbolista en medio de ese accidente.
Capitán, impresionante, impresionante. ¿cómo nos ponemos en contacto con usted? ¿Cómo podemos comprar el libro? ¿Cómo nos ponemos en contacto con la Fundación Héroes de la Nación?
Bueno, ahora mismo la Fundación tiene su stand aquí en Estrapilbo, en el pabellón 8, piso 1, stand 332. Aquí van a encontrar todo este tipo de literatura de la cual les mencionaba. Y también, por supuesto, que tienen mi obra. Aquí la están vendiendo, aquí la van a encontrar, y ya por mis redes sociales también van a poder encontrar muchos videos donde ya he mencionado, he contado parte de esa historia, donde seguiré llevando el mensaje de apoyo, porque ahora también me dedico a dar una conferencia sobre el propósito, sobre fe, sobre vocación de servicio. Y bueno, allá Marlon Lengua, me encontrarán como en el Facebook, o ML Mejía 07 en Instagram, o MLM en TikTok. Ahí estoy compartiendo contenido porque pienso que es importante que la humanidad se den cuenta que siempre va a haber un funcionario público, en este caso Policía Nacional, dando todo por su comunidad y llevando ese mensaje de apoyo, ese mensaje de fe, que la gente de pronto no piense que cuando se apague un sueño hasta ahí les llega su vida, sino que lo mejor está por llegar.
Capitán, muchas gracias por tu labor, muchas gracias por este mensaje de esperanza y ese mensaje que nos hace recordar la verdadera función de la Policía Nacional. Continuamos en Gabapatú News.
Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Iniciamos Gabapatú News. Muchas gracias al Capitán Lengua por esta hermosa entrevista como autor y como guía de la Fundación. Ahora vamos a escuchar a voz de Elizabeth Pineda con unas entrevistas fantásticas.
En garrapatudo.com nos encanta andar de feria en feria, pero también nos encanta apoyar a los emprendedores. Y el día de hoy nos encontramos en InterZoom con la señora Julia Bachmann. Platícanos, por favor, un poquito acerca de qué es esta feria, qué vamos a encontrar y sobre todo la invitación para venir, porque estoy viendo unas cosas hermosas, pero nadie mejor que tú para que nos ayudes con esta parte. Muchas gracias.
Yo soy Julia Bachmann, de la Kölnmesse de Alemania, y estamos organizador de esta feria Juntos con Coferias. Y bueno, es la tercera vez que hacemos esta feria aquí en Bogotá con el brand InterZoom, que en Alemania es para la industria de construcción y interior design, y aquí también para el procesamiento de madera. Y las invitamos a visitar esta feria que crece cada vez y ahora tiene un nivel muy internacional y muy importante.
Okay. Y bueno, ¿nos puedes decir más o menos qué día pueden estar acá y qué es lo que podemos encontrar en términos generales?
Podemos ver muchos expositores muy diferentes de, como ya dije, de muchos países, pero claro, de Colombia, de Alemania también, de Italia, de España, y también tenemos muchos eventos, por ejemplo, el Wood Forum, tenemos el Smart Talks, que hacemos juntos estos eventos también con Feria Madera, una alianza muy importante también. Y ya, les invito a todos que están interesados en esta industria a ver esta feria.
Bueno, ya saben, vamos a darnos una vuelta este fin de semana, esta semana, para estar al tanto de todo lo que es este gran evento, por qué no decirlo, a nivel mundial. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
¡Qué maravilla! Pero Rocío encontró un tesoro. Escuchemos.
Seguimos en InterZoom y llegamos a la zona de construcción sostenible, donde nos encontramos al señor Jorge Luis Pedrosa Caballero, que viene precisamente del SENA, y me he encontrado del SENA Atlántico, y me he encontrado con una sorpresa que yo sé que a muchos les va a encantar la idea. Platícanos un poquito del proyecto, hace cuánto se inició, cómo llegar acá a la feria.
Bueno, la verdad es que SENA siempre participó en esta feria, pero desde el año pasado hicimos contactos directamente con la feria para decir cómo podíamos venir a participar Atlántico, que siempre era SENA Bogotá, SENA Medellín, porque no teníamos potencial para presentar, entonces vamos a presentarlo y por eso hemos venido acá. Por ejemplo, este domo es un domo geodésico hecho para temas de naturaleza, muy bonito, como usted lo estará viendo, que es para glamping, y allá lo fabricamos, lo diseñamos. Este es como una muestra por lo que vamos a hacer diferentes tipos de domos. Esta muestra de productos que podemos hacer híbridos entre madera y tejido, esto en material de estibas. Uh-huh. De estibas esas que utilizan para cargar cosas, nosotros las recuperamos y hacemos muebles. con diseños innovadores.
Platíquenos un poquito acerca del domo, que nosotros estamos aquí apreciando un domo, de qué material está hecho, uno lo pide y ya se lo mandan en estructura, ¿cómo es esa parte?
Bueno, ese domo tiene un diámetro de 6 metros, es bastante grandecito, pero puede hacerse más pequeño, más grande. Está una madera que se llama teca, material, es por módulos, tiene 101 módulos que se arma y desarma. O sea, se puede llevar, por ejemplo, de Barranquilla lo trajimos hasta acá. Acá lo armamos en un día y lo podemos desarmar un día y devolverlo. Entonces, la idea es que sea más práctico, que no tenga que estar moviendo completo, sino desarmable. Y por dentro se pueden colocar muebles, sillas, mesas, todo, para que un estancia agradable para la persona que utilice este. Sobre todo porque es más bien para el campo, para la finca. Entonces, bonito eso, porque es una manera de apoyar el tema del medio ambiente, porque es un material que no hace daño al medio ambiente, por lo contrario, es una muestra física y bonita de lo que se puede con temas de madera.
Aquí en el stand me encuentro que ustedes tienen una una opción que se llama Tesoros del Atlántico, donde también hay rutas turísticas, pero también estoy viendo que tienen como un catálogo de productos. Sí. ¿Qué tipo de productos podemos encontrar acá?
La idea de este tesoro, nosotros hicimos una alianza, porque también Tesoro hace parte del Seno Atlántico. Entonces nos aliamos para fortalecer la parte de los emprendedores, para que sean temas no solo madera, que sean combinados con otro macramé, como veracosa, fique, todo combinadito, para hacer cosas innovadoras, bonitas, que la gente le pueda comprar a su familiar y todo eso. Hemos trabajado conjuntamente, por eso es que estamos aquí unidos, porque la idea es como combinar cosas, no solamente madera, sino otros materiales como la vida anteriormente. Y pueden encontrar diferentes cojines, no sé si alcanzó a ver allá el domo allá adentro, que hay de todo, hay mesas, así de todo combinado, para que sea algo muy bonito que pueda apreciar la persona.
Ok. ¿Ustedes manejan redes sociales? ¿Ustedes claro regalar sí sus redes sociales, la sí, página ahí, de, ahí está, de internet?
Ahí está toda la información. La página de internet www.tesorosdelatlantico.com. Nos consiguen en Instagram y también en Facebook y en todas las redes sociales.
Ok. Nos encontramos como Tesoros del Atlántico en Instagram. Sí. Entonces, si están interesados, por favor, visiten las redes, vean lo que nos ofrece el Atlántico, lo que nos pone en contacto con todos y cada uno de los artesanos. Muchísimas gracias.
Y Rocío Elizabeth Pineda nos trae una entrevista fantástica con la alcaldesa local de Teusaquillo, María Angélica González Rusi, apoyando el deporte.
Garrapatudo.com. Nos gusta estar al día de las nuevas noticias, pero sobre todo de las excelentes noticias que se dan en la localidad de Teusaquillo. Teusaquillo es una localidad que no solamente es cultura, también es deporte, y el deporte se vive. Y el día de hoy nos encontramos en la entrega de unos insumos a unos deportistas de excelencia, y nos encontramos con la alcaldesa María Angélica. María Angélica, buenas tardes, bienvenida a Garrapatudo.
¿Cómo estás?
Cuéntanos un poquito de este evento que estamos viviendo.
Bueno, hoy estábamos acompañando aquí a los deportistas de la localidad. Estos deportistas han venido trabajando con nosotros para contarnos qué necesitaban y cuál fue la intención de todo, poder fortalecer sus competencias. Entonces, lo que ellos escogieron y necesitaban realmente lo compramos, se los entregamos y pues van por muchas más medallas.
¿Cómo nace esta iniciativa?
Pues nosotros tenemos una meta, que es el fortalecimiento de los centros comunitarios, de las instancias y de los deportistas. En el marco de ello, una de las madres nos llama, nos escribe, nos dice, mira, mi hija es una campeona, quisiera que la conocieran. Y les dije, y entonces ahí nos acercamos y empezamos a conocer todos los campeones de nuestra localidad, los que están practicando, los que se están ganando los Juegos de la Juventud, y empezamos a reconocer todos los deportistas que hoy estuvieron aquí con nosotros.
Esta es una primera de muchas entregas.
¿Qué
sigue para la localidad en este tema?
Bueno, en el deporte seguimos haciendo las entregas también. Hicimos una convocatoria para el fortalecimiento de los centros deportivos. Ahí tenemos un banco de proyectos y ha sido seleccionado 8. Entonces también estamos entregándoles a ellos esto, y ellos tienen como corresponsabilidad hacer actividades. Entonces, de esas 8, ellos van a hacer 4 actividades. O sea, tenemos 32 actividades deportivas para la localidad.
Okay. Finalmente, bueno, es una entrevista un poquito corta, sabemos que andamos a las carreras. ¿Qué mensaje nos das para todos aquellos jóvenes que tienen ganas de hacer deporte, que están buscando una oportunidad de reconocer?
Mira, hay muchas actividades que no necesitan ser pagas por la familia porque son dadas por la administración. Acá nosotros tenemos el Parque Simón Bolívar, donde se hacen varias actividades, pero también en nuestros parques hay profesores que lo están haciendo y también hay escuelas deportivas que están recibiéndolos. Entonces se puede hacer por entretenimiento, por competencia, por fortalecer, además que el deporte es saludable, hasta por hacer amigos. Entonces las y los invitamos a que no se queden en la casa, se despeguen de las pantallas y vamos a mover esos cuerpos.
Muchísimas gracias.
A ustedes, un abrazo.
Señora alcaldesa, muchas gracias. Produce y emite garrapatudo.com para El Poder de la Radio, 87.9 FM en Tepatepec, Estados Unidos Mexicanos. Valencita Noticias, Sistema Radio Phantom Band, www.juanmanuel.com, emisora Vex Radio, Radio Alterna Online, más música FM, Radio Santander Online, emisora Salsa y Zona, Atmósfera 18, Energía WK, Bogotá WK, Hoja Radio, Queimada Radio, Clásica Radio, Galardón Deportes, Inga Radio, Fontión FM, PCI Radio, La Voz de Mi Radio 7, ON Estéreo, Eco Radio, Mi Voz Estéreo, Fontión Radio, Turismo y Tecnología, Radio Digital América, Quiberme Radio, Cenco4.com, Humana Radio y los demás medios comunitarios alternativos e independientes que replican este espacio y también en este podcast en gabapatudo.com. Soy José de Jesús Prieto, director de gabapatudo.com, filósofo y comunicador social, profundamente orgulloso de esa labor. Ahora vamos a escuchar a la señora embajadora, a la excelentísima embajadora del Reino de Canadá.
Para gabapatudo.com es un momento de gran alegría porque tengo la representante de la nación más hermosa del Norteamérica, una mujer profundamente bella y que tiene mucho que contar. Cuénteme, ¿quién es usted y qué hace?
Hola, buenas tardes, soy Elizabeth Williams, la embajadora de Canadá en Colombia. Estamos muy emocionadas de tener la oportunidad de recibir el mundo en Canadá, incluyendo, ojalá, muchos colombianos, rolos y rolas, para celebrar el partido de la selección colombiana, después el primer grupo.
Señora embajadora, ¿cómo se siente ser por primera vez anfitriona del mundial?
Es realmente nuestra segunda vez. La primera vez fue para la selección femenina en 2015. Entonces, eso es también un momento muy importante para Canadá. La selección masculina creo que será una gran fiesta, una gran oportunidad para el mundo a conocer Canadá y dos de nuestras más hermosas ciudades en el país, uno en el oeste, en Vancouver, el otro en Toronto, que es el centro realmente de Canadá.
La embajada de Canadá va a realizar alguna actividad cultural o gastronómica aquí en Colombia con motivo del mundial.
Vamos a tener unos eventos para celebrar los partidos de la selección canadiense. Entonces vamos a organizar con la asociación Asobares para tener un espacio en un lugar acá en Bogotá. Y también tenemos un juego entre las embajadas de Canadá, los Estados Unidos y México.
Gabapatudo.com va a hacer lo posible por transmitir el mundialito.
¡Ah, fantástico!
Señora embajadora, redes sociales, página web, ¿cómo vemos tanto que hace su gran nación aquí en Colombia?
Puede mirar el sitio web de la Embajada de Canadá, a la sitio web de canada.gc.ca.
Señora embajadora, muchas gracias, todo el éxito, gracias por hacer grande, más grande, la nación más hermosa de Norteamérica.
Muchísimas gracias, es un honor.
Continuamos en Capacuatro Unidos, embajadora, muchas gracias.
Sí, embajadora, muchísimas gracias. Muchas gracias por esa invitación y por hacer grande su país. Ahora bien, vamos a escuchar a la embajadora de los Estados Unidos Mexicanos, la excelentísima señora Marta Patricia Ruiz Anchondo.
En garrapatudo.com nos encanta andar de fiesta, pero qué mejor que la fiesta de fútbol. Estamos a escasos días de que empiece la fiesta mundial, la fiesta de fútbol, y nos encontramos aquí en el evento de la ciudad de Bogotá y con la señora embajadora María Patricia Archorro, embajadora de la Ciudad de México. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Qué placer encontrarla aquí en la Ciudad de Bogotá y sobre todo estamos realmente súper, súper emocionados porque acaba usted de decir que aquí la embajada nos tiene unas sorpresas muy, 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 muy gratas para toda la comunidad mexicana que recibimos acá. Platíquenos todo esto.
Bueno, nosotros vamos a estar vamos a hacer sede junto con Canadá y Estados Unidos. 13 partidos se van a jugar en México y esperamos que lo podamos transmitir para la comunidad mexicana que radica en la ciudad de Bogotá. Estamos buscando los espacios idóneos para que tengamos una gran participación de la comunidad mexicana en las actividades de la embajada. Vamos a contar con gastronomía mexicana, con música mexicana, con actos culturales, eventos culturales, en espacios públicos y también en espacios cerrados que nos han invitado. Les vamos a dar a conocer toda la oferta que vamos a tener para la fiesta mundial.
¿Cómo podemos saber cuál es el cronograma, los horarios, los sitios?
Todo eso lo vamos a informar. Lo vamos a informar oportunamente porque necesitamos la autorización de México para que México nos diga si se puede hacer así o acá, o nos den algunas sugerencias y que podamos estar en sintonía con nuestras autoridades.
Esto será a través de redes sociales,
pero también vamos a tener en la página de la embajada y vamos a tener una conferencia de prensa para informar qué va a hacer México en el Mundial, en Bogotá, para el Mundial.
Ok. Para la inauguración, ¿nos puede adelantar algo? ¿Tenemos algo previsto?
Para la inauguración, seguramente vamos a tener una proyección del juego entre México y Sudáfrica, que va a ser un partido muy interesante, muy importante. Lo esperamos con mucho deseo de que le vaya bien a nuestra selección. Y bueno, pues hay que festejar esto. El deporte es para festejar.
Es correcto. Bueno, muchísimas gracias. Qué orgullo poderla encontrar y sobre todo muchísimas gracias porque está haciendo una labor muy importante para volvernos a integrar a toda la comunidad que estamos lejos del país.
Claro que sí.
Un profundo agradecimiento a vos y a Elizabeth Pineda por la entrevista con la excelentísima señora embajadora de los Estados Unidos mexicanos en Colombia. Ahora bien, vamos a escuchar un hombre que está haciendo maravillas en la noche de Bogotá y de Colombia.
En este momento es un momento maravilloso porque tengo el hombre que hace que la noche produzca. Un hombre que se encarga de que uno esté seguro y esté feliz en la noche en Colombia. Cuénteme, ¿quién es usted y qué hace?
Bueno, soy Eduardo Montoya, soy el director ejecutivo nacional de Asobares Colombia, la asociación de bares y restaurantes de Colombia, del país.
Estamos en un evento muy interesante con ILET, con el IRD, con la Embajada de México, con la Embajada de Canadá. ¿Qué pasó hoy?
Bueno, hoy es el lanzamiento de la campaña de Bogotá, un equipo de 8 millones de titulares que tiene como objetivo promocionar y posicionar a Bogotá como destino y a partir de las experiencias que se pueden vivir en la ciudad. Es ahí donde Asobares ha vinculado a hoy más de 180 establecimientos de comercio, entre bares, gastrobares, cervecerías, discotecas, tejos, bolirranas, para que los capitalinos y los turistas puedan disfrutar de una experiencia del fútbol y de la rumba durante esta época de mundial, apoyando a su selección en un entorno sano y seguro y con responsabilidad.
Por favor, cuénteme, ¿qué actividades tiene Asobares con motivo del mundial o de la preparación?
Bueno, estas son actividades que ya están pues organizadas por cada uno de los establecimientos que están vinculados, donde algunos tienen promos en comida, otros tienen promos en productos de consumo, en experiencias y demás. Entonces, Entonces, pues cada oferta es diferente, entendiendo el tipo de negocio, pero todos están preparados, están hoy ya preparados con pantallas, los sonidos están listos, las bancas listas, las mesas listas y todo el personal entrenado para atenderlos y brindar la mejor experiencia de ciudad.
Asobares hace miles de cosas, por favor, página web, redes sociales, ¿cómo nos ponemos en contacto con Asobares?
Claro que sí, pueden encontrarnos a través de nuestras redes sociales en Instagram como Asobares Call y visitarnos en nuestra página web www.asobares.org.
Señor presidente, muchas gracias, todo el éxito.
Muchas gracias a ustedes por este espacio.
¡Qué gran iniciativa! Bogotá, 8 millones de titulares. No, definitivamente la fiesta del Mundial hay que vivirla en Bogotá, con moderación. Ahora, hablando del Mundial y hablando de cosas chéveres, nuestros amigos de Didi tienen algo maravilloso para contar.
En garrapatudo.com seguimos en modo mundial, en modo fútbol. ¿Y qué mejor que de la mano de Didi? Así que llegamos al evento Didi, aquí todos fueran. ¿Y qué mejor que estar con Osat? Pero mejor que se presente él. Platícanos quién eres y de qué se trata esta campaña.
Claro que sí. Bueno, mi nombre es Oscar Castellanos. Soy el director de Master Brand Marketing para Didi en Hispanoamérica. Y básicamente estamos aquí congregados porque estamos hablando de una campaña que está construida para acompañar a todos nuestros usuarios en un momento cultural muy relevante, que no va a ser menor, sobre todo para países como Colombia, donde vivimos con mucha pasión el fútbol, pero también para países como México, donde al ser anfitrión va a tener todavía más retos en el caos del día a día. Precios que van a subir, muchos más atascos en el tráfico y cómo va a ser el tema de la movilidad. En fin, digamos que al caos del día a día se va a sumar toda la presión que tiene ser un anfitrión. Y la idea nace precisamente de reconocer que esos caos tienen soluciones. Y Didi es una plataforma tecnológica de movilidad, una aplicación de tecnología líder en su campo a nivel mundial, pero que precisamente busca recordar a la gente que somos una superapp, que tenemos soluciones tecnológicas de movilidad para movernos con agilidad, para movernos con confianza, para movernos también en ámbitos como las fiestas futboleras que habrán. Entonces nos reuniremos con amigos, con familiares, y eso implica que podamos a través de la app de Didi pedir comida, hacer órdenes de estas cosas que están muy, muy importantes en estos eventos sociales, y también a veces que se sabe un poquito de esa comida y tenemos que pedir otra, y ahí está Didi Shop, otra solución, otra alternativa dentro de una misma aplicación. Incluso estamos hablando también de a muchos les pasa que dejan la camiseta, o a muchos les pasa que en nuestro día a día olvidamos cosas, y Didi Entrega también es una solución a través de nuestros usuarios repartidores que le facilitan un poco la vida a la gente. Entonces, mira que te estoy contando de un montón de elementos, de puntos de fricción que tienen nuestros usuarios, y a la vez también cómo Didi entra a ayudarles a funcionar. Pero todo eso necesita un vehículo, algo creativo, algo que conecte desde también el tono de la marca, que es positivo, que es emocionante, que es durante. Y en ese sentido, a través del humor, pues un formato que la gente conoce mucho, como son estos falsos documentales tipo The Office, que además está muy de moda la oficina médica, por ejemplo, y precisamente comparte su equipo de producción y comparte su equipo de producción para hacer una miniserie de 4 capítulos que lo que busca hacer. Conectar todos estos puntos de fricción con todas las soluciones tecnológicas de Didi a través de 4 capítulos que a partir del 19 de mayo en México y el 20 de mayo en Colombia en nuestras redes sociales van a poder disfrutar, donde tendremos nuestros directores técnicos que son leyendas del fútbol en cada uno de sus países, súper reconocidos, y además donde vamos a tener el cameo y la participación de grandes íconos culturales de cada país, pero también de influenciadores, de creadores de contenido, de gente que la gente reconoce, que las personas reconocen dentro de su cotidianidad y que siguen. Entonces, mucha diversión, muchas formas de ganarle al caos del día a día con Didi, y bueno, la expectativa de que ojalá a todos les guste.
¿A qué hora podemos ver los capítulos? ¿Por dónde los podemos ver?
Las redes sociales de Didi, todas las redes sociales van a estar activas con el contenido, entonces ahí lo van a poder ver en cualquiera de nuestras redes sociales. A partir del 19 de mayo en México, a partir del 20 de mayo en Colombia. Y bueno, ya la hora es cuando ustedes quieran repetirlo, compartirlo, los experimentos.
Dentro de la aplicación van a manejar como especiales, va a haber alguna hora, así como si happy hour o algo así.
Sí, de hecho, cada capítulo va a traer una sorpresa en términos de ofertas de valor para nuestros usuarios. Entonces, seguramente todos tenemos, por ejemplo, en nuestro combo, nuestro grupo de amigos para ver el partido, bueno, hay soluciones que van a estar desde la app, por ejemplo, para sus combos futboleros, donde no les puedo contar mucho más, pero que ahí van a descubrir de qué se trata y por qué es tan, digamos, que tan atractivo para el momento del disfrute. También en movilidad lo van a ver, entonces cada capítulo va a traer su sorpresa. Y también algo que me gusta recordar es que también vamos a reconocer a todo ese, digamos, staff futbolero que vemos en los equipos que hacen que el partido juegue, pues aquí como todos juegan, vamos a tener también un reconocimiento muy especial a esos usuarios repartidores, a los usuarios arrendadores, que son los que hacen que las cosas pasen, que son los que mueven el volante, los que mueven las órdenes, los que realmente nos ayudan a que los usuarios reciban esa necesidad que conectan. Entonces también va a haber un reconocimiento especial para ellos.
Okay. Muchísimas gracias, qué placer ser parte de este lanzamiento, pero sobre todo gracias por esta experiencia y por pensar por nosotros, los usuarios, pero sobre todo por el reconocimiento que le haces a todo el personal que hace parte de tu staff. Hablemos de conductores, de gente de entrega de servicio, de alimentos. Creo que es una muy buena estrategia y que qué bueno es sumarlo el día de hoy.
Bueno, pues me alegra que te guste y sobre todo que ahora conecte mucho con estos usuarios. Que conozca un poquito todo el corre-corre que hay detrás de una oficina para lograr que las cosas pasen y sobre todo entretenernos, divertirnos con eso. Entonces, gracias por la invitación y muy invitados todos a nuestra miniserie de TV. Aquí nos vemos.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias, Rocío, Elizabeth. Les recuerdo las redes sociales de Didi en Colombia, es Didi Coro. Didi Co. Es muy fácil encontrarlo y en Instagram, muy sencillo. Qué chévere lo que están haciendo. Y el reconocimiento a los repartidores, a los socios, no. Es algo muy bonito que está haciendo un cambio muy importante en la industria del servicio en Latinoamérica. Ahora vamos a escuchar algo espectacular. Escúchela con mucha atención.
Gapapatudo.com se especializa en ciencia, innovación, emprendimiento y mujeres poderosas. Y hoy me encuentro con la reina de las mujeres poderosas, con la que ha roto todas techo de cristal. Comunicadora social, una mujer que ha recorrido el mundo, una mujer apasionante y apasionada del deporte, una mujer que le gusta liberarse de las cadenas de la opresión, una mujer fantástica. En este momento ya el 99% de la audiencia sabe quién es usted, pero para el 1% que no sabe quién es usted, que dudo que sea el 1%, como el 0.1%, cuénteme quién es usted y qué hace.
Bueno, un saludo muy especial a quienes nos escuchan hoy. ¿Quién es Vanessa? Vanessa es una mujer amante del chocolate, mamá perruna, y que resulta que a ratos le da por jugar fútbol, y con el tiempo el fútbol se volvió el trabajo de ella, pero además también soy comunicadora social y una enamorada del proceso del desarrollo del deporte femenino y del deporte en general. Mucho gusto, soy Vanessa Córdoba.
Yo la vi jugar en Querétaro con los pollos blancos.
¡Gallo! ¡Yo más que pollo!
He tenido ese problema
toda la vida. ¡Gallo!
Y fue maravilloso. Fue maravilloso. Luego ver todo ese trasegar que ha tenido y ahora llegar a un equipo que este de momento tiene unos niveles de proyección impresionantes. ¿Cómo se siente en este momento, además de que ha liderado la transformación de la Liga Femenina Profesional de Colombia?
Bueno, la verdad, muy contenta de estar en el Inter de Bogotá. Creo que está en el ADN de nuestra familia siempre buscar también el desarrollo, los proyectos, el poder crear cosas. Y usualmente uno no piensa en crear un equipo de fútbol durante la carrera uno como futbolista, y aquí se dio la oportunidad de ser parte de esa creación. Entonces uno muy emocionada por ese lado. En este semestre vamos muy bien, ya vamos de quintas, ahí vamos remándole bastante con respecto a la liga. te mentiría si no te digo que me siento frustrada. La liga podría estar creciendo a velocidades tremendas. México, la liga mexicana es un ejemplo espectacular, estelar, de cómo puede crecer una liga cuando realmente hay una visión, hay una persona que lo lidera. Nosotros no tenemos eso. Pero bueno, intento todos los días desde mi rol como jugadora poder ir abriendo caminito y campo, y también buscando ese cambio por parte de nosotros las jugadoras para eventualmente poder llegar a una liga.
La he visto presentando, la he visto comentando y no lo hace, lo hace muy bien. ¿Cómo se ha sentido frente a la cámara?
Bien, muerta el susto a ratos, por no decir cagada el susto, perdón. Las primeras veces fue denso, sobre todo cuando ya entras tú en un rol de comentarista. Cuando vas invitado, todo se te pasa, todo está bien, te salvan, todo. Como comentarista en espacios de debate y de polémica es otra cosa, ahí es nada, tiburones. Hasta el momento han sido muy amables conmigo, pero uno es inteligente y no sabe cuándo va perdiendo el argumento, cuándo no estás tan empapado de un tema, toca estar empapado de todos los temas y no siempre hay tiempo para ver tanto fútbol. Entonces ha sido un gran reto, pero me la gozo, me la disfruto. Y ahorita que empezó la liga no he estado tanto, toma mucha energía también estar activa, pero me lo he gozado igual, me lo disfruto, es una faceta distinta y me obliga a ver el fútbol diferente y eso me ha sumado como jugadora.
Nosotros, Gabapatudo.com, apoya a una chica colombiana que se llama Andrea Castañeda, y usted le sacó el gol de cabeza. Fue impresionante. Ahorita con Gallanero.
Andrea.
Sí. Nosotros la apoyamos muchísimo. Ella jugó en México, en Cuba. Ella jugó en la Liga de Profesional de Ascenso, Ecuador. En okay. El partido marcó 18 goles. Y casi te marca.
Casi. El cabezazo.
El cabezazo.
Vea. Muy bien.
Ella dice que también.
Ay, muchas gracias, Andrea.
Precisamente ver eso. Porque ella, cuando tú estabas ya jugando, ella estaba en pupita.
Ok.
Entonces ella puede, yo puedo. Ah. Y ahora tú estás aquí y jugaste y ella jugó. Fue algo maravilloso. Yo lo vi desde YouTube, el partido, y yo. Se me cayó el teléfono en la boca.
Que le hubiera metido el gol.
No. El fútbol es el talento. Gana el que más talentoso. No se pare un cimiento. ¿Cómo se siente inspirar a tanta mujer, tanta niña? ¿Cómo se siente ser un referente no solo ante el fútbol, sino ante la comunicación y la belleza? Porque ya sé que la han invitado a ser modelo.
Muchas gracias. ¿Cómo se siente? Mira que yo, de sentir algo, yo no siento nada. Para mí es el deseo de que todas nos podamos sentir guapas, poderosas, capaces. Es como más desde ahí. No es que sienta algo especial por eso. Al contrario, me duele tener que ver lo poco que nos hace sentir muchas veces el fútbol. Eso es lo que yo siento. Siento que cuando nos cruzamos entre mujeres, en este caso puntualmente el fútbol, que es lo que estamos hablando, pese a la competencia que podemos estar sintiendo en el momento en un partido, incluso con las árbitras, hay un momento en la mirada que es como, pucha, yo sé lo que te toca lidiar, las miércoles que te toca comer, te entiendo, te acompaño, y siempre, por ejemplo, antes de los partidos, siempre hagamos un buen espectáculo, muchachos, por el fútbol femenino. Entonces, que obviamente me enorgullece un montón que las muchachas y las niñas me vean así, sin embargo, las necesitamos a ellas también, esos ejemplos, esa autenticidad es la que nos salva. Pero sí, en últimas, de verdad, de manera muy genuina, me duele, porque sí siento que, escucha, nos pega, es muy duro, de verdad que creo que no existen palabras para realmente expresar lo difícil que es tener que pararte frente a un sistema que tiene tanto poder, y que constantemente en detalles chiquitos, pero también de formas muy grandes, te hace sentir menos.
Vanessa, puedes confiarle página web, cómo nos ponemos en contacto contigo, porque tú cuentas cosas maravillosas que al mogongo lo asusta.
Sí.
Pero a la mujer empoderada la hace crecer.
Gracias. No, yo hago todo por Instagram, sobre todo TikTok. He dejado, pero me he estado muy juiciosa. Pero tanto Instagram como TikTok, ve Córdoba 1, ve pequeña Córdoba 1.
Lisa, muchas gracias por inspirar, muchas gracias por luchar, muchas gracias por lograr y demostrar que sí se puede.
muchas gracias a ustedes por escuchar, por ser parte también de este trabajo. Y bueno, seguiremos de un milímetro por día dándole la vuelta al puesto.
Muchas gracias, continuamos en la compartición.
Vanessa, muchas gracias por esta entrevista y por este momento tan, tan, tan hermoso. Es menester recordar que tenemos un compromiso muy grande con ustedes, con su salud, y tu Fisio Oficial nos manda un mensaje maravilloso que es de mucha utilidad para todos y cada uno de ustedes. Escuchemos con mucha atención.
Día 2 de 365 tips de fisioterapia para mejorar tu vida.
Si trabajas home office y pasas horas sentado, cuidado. Estar mucho tiempo en la misma posición disminuye la circulación en las piernas y aumenta el dolor en la espalda y en el cuello. Tip rápido, cada 45 minutos levántate 2 minutos. Camina un poco, mueve las piernas. Tu cuerpo y concentración lo van a agradecer. Y recuerda, la espalda siempre apoyada, la pantalla a la altura de los ojos y los pies bien puestos sobre el suelo.
Síguenos como @tufisiooficial, www.tufisiooficial.com. Agenda tu cita en Bogotá, 300-613-1659. Tu Fisio Oficial, cuidando tu bienestar todos los días.
No todo es arte, no todo es emprendimiento, no, más bien. No todo es emprendimiento, no todo es trabajo, también tenemos tiempo para la cultura y para el bel canto. Y ahora tenemos un representante del bel canto en Colombia, un hombre profundamente talentoso, un hombre fantástico y espectacular que definitivamente ustedes tienen que escuchar y disfrutar. Jaime Dueñas, un gran periodista, un gran amigo. Escuchemos con mucha atención.
Para Gabapatú.com es un momento de gran alegría porque tengo un hombre que es fantástico escribiendo, que es espectacular creando, pero la vida me ha permitido poder contemplar que es espectacular cantando. Una de las voces más privilegiadas del cono sur del planeta, un hombre que literalmente... talentos ocultos es poquito para lo que lo puede describir. Es muy recordado porque regularmente es el referente en algún lugar cuando dicen, no, estoy buscando a alguien, no, mira el bonito, es ese, al lado. Entonces es muy fácil ubicarlo, y en cualquier lugar es demasiado sencillo. En ese momento yo creo que ya el 99.9% de la audiencia sabe quién es. Pero para los 3 o 4 que no saben quién es, preséntese, ¿quién es usted y qué hace?
Don José Jesús, muchas gracias por esa presentación tan elogiosa. Yo realmente no me creo bonito, pero pues bueno, me gusta más como escribo que como canto. Realmente soy bastante autocrítico con esas cosas. Pero pues bueno, muchísimas gracias nuevamente por sus elogios. Mi nombre es Jaime Dueñas, soy periodista graduado, futbolista frustrado y cantante en mis ratos libres.
Bueno, comenzamos por ahí. Entonces, pues ya se dieron cuenta que él sufre exceso de humildad. Lastimosamente, como todo artista, tiene una mente superior que piensa distinto. ¿Por qué le dio por el periodismo?
Bueno, yo cuando estaba en quinto de bachillerato todavía no sabía que iba a estudiar. No tenía claro por dónde moverme. En cuarto de bachillerato un vecino muy querido, que en paz descanse, me dijo que por qué no me presentaba a las divisiones inferiores de Santa Fe, porque en esa época yo tapaba aquí en los partiditos, en los picados del barrio. Y pedí permiso en la casa y me dijeron, ¿cómo va el álgebra? Y como iba perdiendo álgebra, entonces no me dejaron ir a presentarme, entonces por eso no soy futbolista. De esa época, hoy el álgebra no me ha servido para muchas cosas, pero pues bueno, tampoco que fuera futbolista. Bueno, y entre quinto y sexto bachillerato empecé a desarrollar un gusto por la escritura. Me gustaba mucho escribir, me gustaba mucho leer las columnas en esa época de Daniel Samper Pizano, el papá. muy reconocido en sus tiempos. En clases de literatura teníamos que leer la Ilíada y realmente la lectura era fascinante desde el punto de vista temático, pero muy pesada desde el punto de vista del lenguaje y demás. Entonces yo hacía textos al estilo de la Ilíada, escribiendo situaciones diarias, y en algún momento de la vida, ya cuando tocó tomar la decisión, había dos caminos: el periodismo o el canto. Yo tengo un hermano que para esa época ya estaba estudiando música en el conservatorio, y dije, pues bueno, dos músicos en la familia, ¿para qué? Y estudié periodismo. Digamos que esa fue la irresponsable causa por la cual a los 16 años tomé la decisión de estudiar periodismo. Irresponsable no porque no fuera algo que me gustaba, sino pues porque hoy día, a mis 50 y tantos años, a veces pienso, ay, ¿por qué no estudié más bien música? De pronto que mi hermano ya hubiera estudiado no era una causa lo suficientemente fuerte, pero bueno, también tengo que decir que en el mundo del periodismo me fue bien. Me dediqué al periodismo de tecnología, estuve muchos años trabajando en El Tiempo, una gran empresa, una gran escuela, y pues bueno, hoy día se me reconoce más por el tema periodístico que por el de la música realmente.
Precisamente, y aquí llegamos a este punto. Decidió no ser Mr. Colombia, lo sabemos. Ha hecho muy buenos textos, pero de pronto por avatares del destino yo me di cuenta y lo escuché. Yo dije, este tipo es una caja de sorpresas, para no decir la caja de Pandora. Y lo escuché, yo dije, no, este tipo, qué gran sorpresa. Es que lo que él canta no es cualquier cosa. Hábleme sobre eso.
José de Jesús, cuando yo era pequeño, tenía como 5 o 6 años, dos de mis hermanos trabajaron como extras en la Ópera de Colombia. Y yo creo que uno de los secretos para que a uno le guste la ópera desde chiquito es que no lo obliguen a ver ópera y a oír música clásica y todas esas cosas, sino que haya una motivación mayor. Y pues qué mayor motivación para mí que ir a ver a mis hermanos cantar, ni siquiera cantar, actuar en el Teatro Colón, porque ellos eran extras, ellos no cantaban ni pertenecían al coro ni nada, sino el mesero o el guerrero egipcio o algún personaje por ahí que ni parlamentos tenía. Pero para mí ir a ver a mis hermanos al Teatro Colón era un orgullo, y por eso...
No, y es que es el Teatro Colón, a ver...
Exactamente.
Ay, nice.
Entonces, pues tuve la suerte de que no me obligaron a que me gustara la ópera, sino que por esa motivación fui a verla, y desde pequeñito me gustó mucho la ópera. Ya como a los 15 o 16 años fui a ver mi primera zarzuela, a pesar de que es un género más cercano porque es en español, entre otras cosas, y temas más costumbristas. Fue un poco tarde el gusto por la zarzuela, pero pues digamos que mis gustos musicales siempre han ido por ese lado, por el de la ópera y por el de la zarzuela. Claramente también me gusta la canción napolitana, que tiene una cosa simpática, y es que usted oye a los grandes tenores cantando música napolitana como si fuera música lírica, pero pues realmente esa es una música popular que suena con instrumentos populares y todas estas cosas. Entonces ahí la han convertido también en algo como medio lírico, pero pues digamos que aparte de ese gran gusto por la ópera y por la zarzuela, que definitivamente es lo que más me atrae, pues también me gustan los boleritos, la música colombiana, me encanta la tradicional colombiana, música mexicana, y digamos que me muevo por todos lados. Si hay oportunidad de hacer una velada de plancha y tocan plancha, me las sé todas también.
Eso sí, me lo imagino, nuestra generación aprendió muchísimo sobre eso. Y con hacer oficios y música plancha no es posible.
Ajá, así es.
Y viene este proceso de evolución. Ya sacó su primer compilado.
Pues digamos que eso ha sido más una satisfacción personal que realmente algo a lo que yo me haya decidido sacarle negocio o algo así en la vida. Como le comenté, pues yo hice una carrera alrededor del periodismo que en la que me fue bastante bien, en la que me ha ido bien. Hoy día ya no me muevo tanto en el mundo del periodismo, estoy más por el lado del marketing digital, generación de contenidos, todas esas cosas, pero pues digamos que mi vida productiva giró en torno al mundo del periodismo. Pero hubo un momento en la vida en el que dije, pues, no puedo abandonar completamente el canto, que de alguna manera lo tenía abandonado. Yo duré muchos tiempos, muchos años realmente sin cantar en serio. En 1993, si no me falla la memoria, pues yo cantaba en el coro de la Fundación Arte Lírico, que es una de las que hace temporadas de Sardola aquí en Colombia, hacía pequeños papelitos, y por un convenio con el Teatro, Gran Teatro de La Habana, yo fui a estudiar canto a Cuba. Estamos hablando de 93, 94 más o menos.
¿En la Cuba Libre?
En la Cuba... no. No tanto todavía, no tanto. Y allá estudié y me fue muy bien, y pues yo creo que mi maestro que me formó en Cuba, Adolfo Casas, que en paz descanse, tenía bastante fe en mí, pero pues digamos que en ese momento yo ya era periodista y se dijo por el mundo del periodismo, y eventualmente sacaba tiempo para la música y demás, pero pues digamos que se fue diluyendo, se fue convirtiendo en una actividad, voy a decir, paralela más que secundaria, pues porque realmente nunca he visto el canto como algo secundario, pero sí se fue diluyendo mucho. Y por allá en el 2015, 2016, me encontré con un amigo con el que no me hablaba hace mucho tiempo, con el que también estuve en Cuba, Wilson González, que me dijo que trabajaba en temas de producción en su casa con su computador casero y todas las cosas. Yo le dije, enséñeme. Y pues entre las enseñanzas y la asesoría de Wilson, pues desde el 2016 estoy subiendo música a internet. Entonces si usted entra a mi canal de YouTube, encuentra por ahí unas 50, 60 grabaciones, algo así, de la música que he ido subiendo desde entonces, más por satisfacción personal que realmente por negocio o por volverme viral o por, pues porque digamos que ya vivo del periodismo, entonces la música la hago más para disfrutar.
Definitivamente. Y ese es el momento en el cual usted, por favor, diga con claridad y con fácil recordación cómo encontramos su canal. Igual yo lo voy a postear en esta nota.
Sí, pues en youtube.com/@JaimeDuenas. Así lo encuentran fácilmente. Porque si buscan Jaime Dueñas en YouTube, así le pongan música, así le pongan cantante, lo que sea, aparece desde primero otro señor que parece que tiene una estrategia SEO infalible y siempre aparece de primero. Los buscan youtube.com/@JaimeDuenas y ahí encuentran mi canal con mis canciones que están divididas por géneros. Para que a los que no les gusta la zarzuela, entonces pues busquen mexicana, o si no les gusta mexicana, busquen italiana o colombiana, o los otros géneros que también canto allí.
Se dan cuenta, definitivamente vale la pena soñar y darle pena. Hay un tema, yo no lo voy a negar, yo me pagué parte de mi formación académica cantando, entonces ajá, cuando yo vi eso yo dije, wow, fantástico. Digamos que el hecho de la formación, eso es de pocos. Hay muchos cantantes famosísimos que no leen música, que no solfean, que no... Y es un punto en el cual a uno lo llena de tristeza, porque la gente que se formó es gente que el éxito no lo tiene, entonces tienen que hacer otras circunstancias, o las intenciones comunicativas que tienen con la música no llega a quien tiene que llegar.
Sí, digamos que el asunto con la música es que es algo que toca mucho las fibras, toca mucho la emoción, pero eso pues no quiere decir que no haya unos temas técnicos y que van más con hacerlo bien más que con hacerlo bonito. Y pues hoy día el gusto de la gente le apunta más a cosas diferentes que al virtuosismo o cosas de ese estilo. Y pues digamos que en términos del gusto es respetable, y en términos de qué es lo que satisface a cada uno también lo es, pero pues digamos que cuando uno canta géneros que son un poco más exigentes, pues se preocupa también por como por formarse un poquito más en eso. Pues yo me he formado como cantante, la formación que yo tengo como músico ha sido más empírica al lado de personas que me han enseñado, lo poco que aprendí en el colegio, pues digamos que me sirvió como base para moverme por ahí. Las pistas, los fondos musicales, los acompañamientos de la música que tengo en mi canal son hechos por mí, con herramientas digitales y demás, pero pues digamos que empecé haciendo transcripciones de partituras para piano y en algún momento dije, bueno, este piano metámosle algún instrumentico ahí, porque alguna vez había oído algún arreglo, entonces pues tengo arreglos o desarreglos, no sé, depende de quién lo haya hecho por mí, pero pues digamos que las pistas también las hago yo, entonces pues digamos que eso de alguna manera da cuenta de que me intereso por la música como arte también, pues más allá de la posibilidad de cantar. Entonces pues ahí al principio le decía que soy futbolista frustrado, pero pues digamos que aunque no completamente frustrado, mi músico también está por ahí como agarrado del borde del abismo, porque no lo dejé salir a reducir completamente.
No, impresionante, por favor, redes sociales, página web, despacito para que la gente lo busque, lo siga, se suscriba, se sorprenda y cuando esté en un momento de disfrutar, coloquen su música. Igual, gabapatudo.com también lo va a colocar.
Yo le voy a confesar que yo soy un poco paranoico con el tema de la seguridad, entonces mis redes sociales las tengo privadas. Mi Facebook y mi Instagram es Jaime Duenas M. Entonces, pues, seguramente no van a encontrar algo abierto ahí, pero pues si quieren pedirme que seamos amigos o que seamos contactos, pues claramente ahí estoy disponible. Realmente mi material que se puede escuchar y ojalá disfrutar, espero que quienes lo oigan también lo disfruten, pues es lo que se encuentra en el canal de YouTube, que era el que le mencionaba, youtube.com/@JaimeDuenas.
Despacito, Jaime Duenas.
Duenas. Listo. Como mi apellido,
Dueñas,
pero con N en vez de Ñ.
Jaime, le agradezco mucho su tiempo, su bondad. Esta entrevista la hemos reprogramado 50.000 veces. También vamos a reproducir la música de Jaime en la programación de gabapatudo.com. Entonces, él nos va a enviar un mensajito bonito, entonces para que lo sigan y lo escuchen, porque definitivamente el talento de este hombre es necesario para una tarde productiva, para disfrutar, para reír y para ser más productivo, definitivamente. Jaime, muchas gracias por su tiempo.
José Jesús, a usted muchas gracias por esta invitación. Qué chévere compartir con mis vecinos de Teusaquillo, porque yo vivo en Teusaquillo también, entonces pues chévere poder compartir con ellos y a través pues, de todos los demás medios donde se reproduce garrapatudo.com. que sé que tiene mucha acogida entre la gente, y pues por eso también no solo le agradezco la invitación, sino lo felicito por esa labor tan importante que está haciendo.
Gabapatudo.com es un medio comunitario, es un medio alternativo, es un medio independiente que emite desde el barrio más grande de Bogotá, el barrio Quesada, porque vivo yo. Somos un medio sonoro caracterizado por el IDEPAC. Jaime, muchísimas gracias. Continuamos en Gabapatudes.
Muchas gracias.
Jaime, muchas gracias por inspirarnos, por llenarnos de energía, de bondad. Es maravilloso lo que usted hace. En la publicación del podcast está el link donde podemos escuchar todo el arte de Jaime Duenas. Encuéntralo en YouTube como Jaime Duenas, sin ñ, Duenas. Ahora vamos a escuchar palabras del señor alcalde mayor, Carlos Fernando Galán, sobre un caso que nos afecta a todos, algo que nos duele. Un cordial abrazo y nuestra oración para la familia.
Lamento profundamente el asesinato de Yulisa Tolosa, quien el pasado 13 de mayo se había sometido a un procedimiento estético en un establecimiento ilegal. El cuerpo de Yulisa fue encontrado hoy, sin vida, en el municipio de Apulo, Cundinamarca. A esto tenemos que llamarlo por su nombre. A Yulisa la asesinaron. No fue una mala práctica médica, fue un asesinato. Al día siguiente de conocer la desaparición de Yulixa, los investigadores obtuvieron información que indicaba que a ella la habrían sacado esa misma noche de Bogotá. La SIJÍN y el GAULA activaron inmediatamente la búsqueda fuera de Bogotá. Desde ese momento mi instrucción fue clara. La prioridad número uno era encontrar a Yulixa. Me he comunicado con su madre, Nubia Tolosa. Le manifesté mi solidaridad y le informé sobre lo que hicimos para encontrar a su hija y lo que estamos haciendo para dar con el paradero de los responsables de su asesinato. Hoy, luego de la triste noticia de que el cuerpo de Yulixa fue encontrado sin vida, les pido a las autoridades, a la policía y a la fiscalía que redoblen esfuerzos para dar con el paradero de los asesinos de Yulixa y asegurarnos de que estos delincuentes, estén donde estén, paguen por lo que le hicieron.
Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos, nos escuchamos la próxima semana en Gabapatudo News. Los quiero mucho. ¡Acho! Más a ocho.